Vamos a estar en el capítulo 8, versículo del 1 al 4. Capítulo 8, versículos del 1 al 4. Mis hermanos, vamos todos juntos a la palabra. La palabra del Señor dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, Dios Padre, bendito Señor, venimos delante de ti esta tarde únicamente por los méritos de Cristo, Señor. La oportunidad que permites como congregación reunirnos, Señor, aprender de tu palabra. Tu Espíritu Santo nos aumente esa audición espiritual para poder entenderla, poderla vivirla y poderla hacerla una vida en cada uno de nuestros días, Señor. Gracias, Señor. Guíame, Señor, en la exposición de este tema. Las palabras, estos acontecimientos y estos eventos que marcan la historia de lo que fue ese poder y autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, mis hermanos? Jesús está terminando, ha terminado el Sermón del Monte. Ese maravilloso sermón que atrajo multitudes de personas. Ese sermón que es inigualable, es un sermón predicado de una manera contundente. Un sermón que ha puesto a prueba a aquellos que verdaderamente son profesantes correctos de del cristianismo, aquellos que son verdaderos discípulos y aquellos que son verdaderos herederos del reino de los cielos. Y también ha hecho manifiesto a aquellos que no lo son. Y este sermón ha sido de gran, diría yo, peso en confrontación a cada uno de nosotros. Jesús baja de la montaña, dice que cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Después del Señor terminar ese impactante sermón, en esa región de Galilea donde se encontraba, mucha gente le seguía. Mateo 7:28 dice, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea que esta gente que estaba escuchando ahí, esta gente que había sido receptora de este poderoso mensaje, estaban pero sorprendidos, como vimos la semana anterior, estaban atónitos de esa autoridad del Señor Jesucristo. Uno que les enseñaba con esa autoridad que tantas multitudes le seguían. 6 veces el Señor Jesucristo manifestó, habéis oído decir, refiriéndose a la ley, pero yo os digo. Eso manifiesta esa autoridad de él, esa autoridad del mismo escritor de la ley, redefiniendo la errónea interpretación de las escrituras. Jesús está manifestando su deidad hablando con la misma autoridad de Dios. Y es por eso que esta gente lo seguía. Eran multitudes de personas. La gente lo sigue por su autoridad. Ellos no habían visto algo así. Los escribas habían hablado, pero nunca con esa propiedad y con esa autoridad de Dios que Jesús hablaba. Recordemos que Jesús estaba en Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio. Estaba también haciendo muchas sanidades. Eso atrajo a cantidades de personas. En Mateo 4:24 dice, se difundió su fama por toda Siria. Y traían a todas personas que tenían dolencias, que estaban afligidos, que tenían espíritus, para que fueran sanados y liberados aquellos que tenían esos espíritus. personas lo estaban siguiendo. Ellos vinieron por esa fama de Jesús que había trascendido fronteras. Habían venido de diferentes partes. Debemos recordar también que este era un tiempo donde no existían las comunicaciones. Este era un tiempo donde no existían los medios sociales. Este era un tiempo en que la comunicación se transmitía persona a persona, casa en casa. Y era tanta la fama que Jesús había adquirido que eran multitudes. La Biblia no nos dice exactamente qué cantidad eran, pero se supone que eran muchísimas personas las que seguían a Jesús. Mateo 8:1 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. La Biblia de las Américas dice multitudes. Y la Nueva Versión Internacional dice grandes multitudes. O sea que esta gente era una gran cantidad. La fama de Jesús se había hecho popular por todos lados. Y mientras caminaba, la gente vemos que Jesús está siendo seguido por muchas personas. Estas personas que habían estado presentes con Jesús, estas personas están siguiéndolo. Podemos imaginarnos, Jesús va adelante, él ha terminado su sermón. Estas personas van caminando, siguiéndolo a él a diferente distancia, cuando algo asombroso sucede. Algo que ellos no estaban, digamos, a la expectativa que alguien, que esto sucediera. ¿Qué pasa? Una persona mal vestida, una persona tal vez con vendas para sujetar su piel que se le aflojaba de los huesos, alguien que olía de una manera desagradable, alguien que estaba en un aspecto deplorable, se acerca a donde Jesús. Estas personas, me imagino que cuando venían bajando, lo vieron y se quedaron sorprendidos. Este era un leproso. Dice la escritura, he aquí vino un leproso y se postró delante de él. Y para nosotros poder entender este mensaje, tenemos que entender que esta era una enfermedad. Era una enfermedad que era considerada terminal. La persona que tenía esta enfermedad podía durar muchos años, pero era una enfermedad que finalmente iba a acabar con su vida. Esto era algo grave. Esto era algo que esta persona estaba condenada a morir. Lucas en el versículo paralelo nos dice que este hombre estaba lleno de lepra, Lucas 5:12, lo que indica que la lepra de este hombre se había extendido por todo el cuerpo. Este hombre tenía lepra desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies. Estaba completamente contaminado. Y la lepra es una enfermedad larga y progresiva. Es una enfermedad causada por una bacteria. Y afecta principalmente los nervios y las extremidades. Afecta el área de la nariz, el tracto respiratorio superior. La lepra también es conocida actualmente como la enfermedad de Hansen. De esa manera es que se conoce en la actualidad. La lepra es algo visible. Produce úlceras. Produce como escamas. La piel se va deformando. Como esta enfermedad afecta severamente el sistema nervioso, las personas no solamente pierden la sensibilidad al tacto, sino que ellos perfectamente pueden coger algo hirviendo y se deshacen la piel porque no sienten nada. Estas personas, si están trabajando, digamos, en un campo, cogen un instrumento o algún asadón o machete para trabajar y trabajan arduamente, pueden trabajar forzosamente, no sienten, se pueden deshacer su mano. Esta era una enfermedad totalmente terrible. La persona enferma no siente lo que toca ni siente dolor. Un doctor, de hecho, en la actualidad llamó esta enfermedad como la lepra, que es un sufrido infierno sin dolor. Y los leprosos usaban vendas, se forraban todo su cuerpo con vendas. Esto para sostener la piel, porque la piel se iba deshaciendo, se iba separando de sus huesos. Era algo lamentable, era algo deplorable, era algo que definitivamente inspiraba dolor. Y esta persona viene delante de Jesús. La idea de aquel tiempo era que el leproso podía contagiar a otros. Pero también la idea de la lepra era que era una maldición de Dios, era un castigo de Dios. Entonces, el temor que tenían las personas no era que solamente estas personas pudieran adquirir el contagio físico de la enfermedad, sino que pudieran ser contagiados de la maldición de Dios. Eso era lo que se creía en aquel tiempo. Según la CDC, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, dice que en la actualidad la lepra no se propaga tan fácilmente y que el tratamiento es muy eficaz. Más sin embargo, si no se trata, el daño de los nervios puede resultar en mutilación de manos y pies. Puede producir parálisis y puede producir ceguera. O sea que esto es algo que no solamente quedó en aquel tiempo, esto es algo que se ve en algunos países en la actualidad. Incluso estaba leyendo, creo que en algunos países inclusive Brasil, otros países en África, unas regiones de África, perdón, que están en la actualidad afectados por esta situación. El número de casos nuevos notificados globalmente por la Organización Mundial de la Salud en el 2016 dice que fueron más de 200.000 casos. O sea que esto es algo que todavía existe. Se estima que entre 2 y 3 millones de personas viven con discapacidad producido por esta enfermedad conocida como Hansen, que es la misma lepra. En el 2016, los países con el mayor número de a este tipo de enfermedad estaba condenada a morir. Y sucede que también en los tiempos de Jesús la gente no iba a un laboratorio, no iba a un doctor para que le hiciera un análisis o una biopsia. Las personas que manifestaban algún tipo de brote o alguna circunstancia en su piel era algo tan delicado y que se consideraba como una maldición, vuelvo y repito, de parte de Dios, que estas personas tenían que presentarse delante del sacerdote. El sacerdote era el que hacía el análisis de este problema, y si la situación no era evidente en ese momento, era enviado 7 días a un lugar que estuviera apartado. Esos 7 días volvía y se examinaba y se reexaminaba. Había un análisis completo para determinar si esta persona tenía lepra. Entonces, lo que hacía el sacerdote era mirarlo, y si era el caso claro, declaraba a esta persona inmunda. Era declarado inmundo. Levíticos 13:3 dice: y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, reconocerá y le declarará inmundo. La persona afectada de lepra era una persona que era apartada de la sociedad, era una persona que era apartada de su familia, era una persona que era apartada de sus seres queridos, era apartada del templo, era recluido en un lugar solamente donde habitaban personas con las mismas condiciones, porque el problema era que no se quería que otros fueran contaminados. Esta persona se veía obligado a cubrir la parte superior de la boca, a ir por la calle gritando: ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que toda la gente se diera cuenta de su condición y ni siquiera se acercaran a él. Esto era algo terriblemente lamentable. Levítico 13:45 dice: y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza cubierta y embozado, o sea, cubierta su boca. Pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. O sea que en aquel tiempo tener una enfermedad como esta no era algo placentero. No era algo grato. Estas personas generalmente eran mendigos porque no les quedaba otra opción. Y mendigos lejanos. La gente no podía acercarse a él. Si él se atrevía a andar, tenía que caminar a la otra cuadra. Era incluso ofensivo que una persona siquiera saludara a una persona leprosa. Era algo totalmente inimaginable contra una persona que sufría de esto. Josefo, el historiador judío, dice que el leproso era tratado como si de hecho estuviera muerto. Era una persona que no contaba para la sociedad. El leproso era alguien despreciable por la sociedad. Y aquí dice, vino un leproso. Vino delante del Señor. Este leproso no se sabe quién es él. La Biblia no nos dice su trayectoria, no nos dice su historial. Lo que sabemos es que él viene donde el Señor y se arrodilla delante de él. Este hombre que viene donde Jesús no tenía sensibilidad en sus miembros, en su piel, en ninguna parte. Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, hasta la planta de los pies, había sufrido mutilaciones de su piel. Estaba apartado de la sociedad, era una persona inmunda, era una persona despreciable. Y esta persona, podemos imaginarnos, viene bajando la multitud y se acerca a Jesús. Una persona que no tenía por qué acercarse de él. Nos podemos imaginar todo el mundo, ¿qué va a pasar aquí? Este hombre, ¿por qué hace una cosa de esto? Era prohibido que él se acercara a la misma sociedad. Este hombre está aquí. Y aunque no necesariamente pudiera ser la lepra un castigo de Dios, este hombre en esta situación viene reconociendo una condición. Él viene delante del Señor reconociendo su condición. Esta persona hace una presentación delante del Señor y esto ilustra cómo es nuestra propia vida. Este hombre, el leproso, en un pensamiento bíblico, es una típica ilustración de todo lo que debe ser el corazón humano. Lo que se ve aquí, al observar este texto, no es un accidente. Que después de la predicación de este gran sermón, este hombre apareciera delante de Jesús. Esto parece algo divinamente orquestado para que llegara hasta ese momento donde Jesús. Es algo que nos hace a nosotros ver nuestra condición. Este hombre estaba apartado de la sociedad. Este hombre era tratado como un muerto y era un hombre que se consideraba a sí mismo como un gran pecador. Y esta posición, desde la perspectiva del leproso, es lo que todos nosotros somos como pecadores. Nosotros somos en sí, espiritualmente hablando, somos leprosos. Nosotros somos inmundos. Nosotros no tenemos nada bueno en nosotros. Nosotros espiritualmente somos leprosos. En esto vemos también la primera característica de aquellos que hallan el toque sanador de Jesús. Mientras el leproso llega gritando, inmundamente soy, inmundo, inmundo. Estaba perfectamente consciente de su situación. Y eso es uno de los pasos que nosotros espiritualmente como pecadores inmundos, leprosos, es lo que debemos reconocer, primeramente nuestra condición. Este leproso sabía exactamente quién era él. Él veía su condición sin ninguna esperanza. Él sabía que estaba perdido, que él lo único que tenía cerca era la muerte. Probablemente por años había estado perdido sin esperanza. Y estaba absolutamente consciente de su situación. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Él estaba absolutamente consciente de su situación. En este hombre vemos una descripción de lo que el Señor Jesucristo había manifestado al inicio del Sermón del Monte. El capítulo 5, el primer versículo donde hablaba, en el versículo 3, dice que bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en el versículo 4, él había dicho, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Este hombre hacía manifiesto lo que se había hablado al inicio de este sermón. Estas personas que reúnen esas cualidades de una persona que es heredera del reino de los cielos. Eso es lo que vemos aquí. Este hombre reconoce lo inmerecedor que es de acercarse al Señor. ¡Inmundo! ¡Inmundo! Reconoce que no merece estar allí. Mas sin embargo, es un reconocimiento de esa condición moribunda. La manera en que él llama, la manera que él grita, la manera que él se acerca, hace manifiesto que es una persona doliente. Es una persona que está sufriendo. Es una persona que está totalmente dolida por su condición. Y esto lo podemos ver que es una postura perfecta para recibir la gracia. De eso se trata. Manifestar quiénes somos primeramente. Reconocer nuestra condición inmunda. Y eso es lo que se necesita para estar delante de la gracia de Dios. Él sabía perfectamente que no había nada que valiera en él. Y especialmente delante de Dios. Él sabía que no tenía nada valioso en él. Él estaba en la perfecta postura para recibir gracia. Porque Dios no viene al que es autosuficiente. Dios no viene al que se cree sano. Dios no viene a aquel que se cree que es digno de heredar el reino de los cielos. Dios viene a aquellos que piensan que hay en ellos absolutamente ninguna virtud y que están en un quebrantamiento por su pecado, reconociendo su pobreza de espíritu delante de Dios. O sea que el leproso viene de esta manera donde Jesús y se postró delante de él. Dice el versículo 2, dice, vino delante de él un leproso y se postró ante él. Era la costumbre cuando una persona sabía de alguien de respeto, un maestro, alguien que tenía algo de prestigio, venir y arrodillarse delante de él. Podríamos decir, o no podemos asegurar, que este hombre en este instante haya reconocido la deidad de Jesús. Decirle Señor es un llamado de respeto, como decir don, mister, o su señoría, o decirle una palabra de respeto. Esto no nos asegura a nosotros que él haya reconocido quién era Jesús en su deidad. De hecho, Jesús aún no ha manifestado quién es él. En unos versículos más adelante, 8 capítulos más adelante, veremos cómo Jesús hace manifiesto delante de los discípulos, haciéndole la pregunta en Cesarea de Filipo, donde les dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? O sea que Jesús todavía no ha manifestado en sí quién es él. Pero este hombre, obviamente, de una manera u otra, había escuchado de lo que Jesús había hecho. Posiblemente estaría alejado de esta multitud que estaba en el sermón en aquel lugar en Galilea. No sabemos cómo él supo, pero lo que sabemos es que él vino y se postró delante de él. Y cuando vemos esta palabra postrar, postrarse es en el griego una palabra que es en griego proskuneo, y la menciono porque esto tiene dos significados. Pros es hacia y kuneo es besar. O sea que cuando este hombre se aproxima, que se va en tierra y él besa, pudiéramos decir que besó la tierra, porque era una costumbre también que se hace por ellos, pero podríamos asumir que él está besando los pies de Jesús. Porque él se aproxima, él dice, se dobló, se postró delante de él. Y esta palabra en el hebreo también es una palabra que se utiliza para arrodillarse completamente ante Dios. Así que cuando el leproso se acerca, se arrodilla y él se acerca, esta palabra también significa adorar. O sea que podemos apreciar que este hombre leproso, sin ninguna condición meritoria para que alguien lo pudiera recibir, maloliente, en una imagen deplorable, viene donde Jesús, se arrodilla delante de él, se inclina, besa y adora. Vemos una postura de este hombre, supremamente admirable. Él reconocía que no había nadie más a quien pudiera acudir. Él puso toda su alma y su corazón en adoración, postrándose delante de Jesús como su única posibilidad de sanidad, como su única posibilidad de curación. Y es admirable. El leproso estaba no solamente consciente de su situación, sino que además estaba absolutamente consciente de la dependencia solamente de Jesús para su curación. Reúne los requisitos para que una persona pueda recibir la gracia. Mateo 8:2 continúa diciendo: se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre hace una afirmación positiva. Él no está haciéndolo con duda. Señor, si tú quieres, tal vez pueda limpiarme. No, él está haciendo una afirmación positiva. Señor, si tú quieres, tú puedes. Él tiene la absoluta convicción de que el Señor lo puede sanar. Él está completamente seguro que Él es el único que tiene la capacidad, el poder. Pero sobre todo, Él pone todo en la voluntad del Señor. ¡Wow! Él lo está demandando. Él lo está decretando. Él lo está declarando. Él viene y pone todo sobre la voluntad de Dios. Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. ¡Wow! Si tú quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, él está afirmando que cualquiera que sea la voluntad del Señor, sucederá. Y esto es algo que muchas veces a nosotros no nos pasa. Sucede lo contrario. Nosotros, desde luego, todos oramos por sanidad, todos oramos por circunstancias que vienen a nuestras vidas, por las afecciones o situaciones que nos están afectando a cada uno de nosotros, y venimos delante de Dios en oración y le pedimos al Señor. Y lamentablemente estas falsas denominaciones que no vienen y le piden al Señor, sino que le ordenan, demandan, toman para sí, tómalo, decrétalo y recíbelo. No, aquí vemos una forma en que Él pone todo bajo la voluntad de Dios. Señor, estoy pasando por esta situación. Yo quisiera que, pues si está en tu voluntad hacer esto, lo que más deseo, pero si no, Señor, que se haga como tú quieras. Es precisamente las palabras del Señor Jesucristo cuando lo vimos en ese momento doloroso en el Getsemaní. En Lucas 22:42, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú. Que esa es la manera correcta de presentarnos delante de Dios. Siempre la voluntad de Él, no es lo que nosotros exigimos. Todo lo ponemos bajo la voluntad de Dios. Lo que Él dice es: yo sé, estoy seguro que si tú quieres, tú puedes. ¡Wow! ¡Qué afirmación la de este hombre! Lo que he visto de ti, lo que he escuchado de ti, lo que he sabido de ti, de esos milagros que has hecho, yo estoy completamente convencido que tú puedes sanarme, Señor, si tú quieres, si está en tu voluntad, si es tu deseo. Algunos expertos en esta enfermedad dicen que la lepra afecta las cuerdas bucales. Pudiéramos imaginarnos a este hombre tirado ahí en el piso. Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Una situación de bancarrota espiritual, una situación de incapacidad, una situación donde él reconoce lo inmerecedor que es de la gracia divina. ¡Wow! Y cuando vemos esto, es un mensaje para aquellos que están fuera de Cristo. Aquellos que están fuera de Cristo, como estuvimos los que estamos en Cristo ahora, en un tiempo, en una condición de inmundicia. No tenemos otro medio por el cual podamos ser salvos. Una inmundicia espiritual Estamos en una condición en que esta situación de lepra espiritual conduce a la muerte progresivamente. Y en el pecado, aquellos que no están en Cristo, la única opción es hacer como este leproso. Venir de rodillas a los pies de Jesús, confesar su incapacidad, su inmundicia, y poner delante de la voluntad de Dios que si Él quiere, Él puede sanarlo. Ese es el mensaje que vemos aquí. Esa es precisamente la manera que el leproso se acerca a Jesús, reconociendo su inmundicia, reconociendo el poder de Jesús, reconociendo que Él es el único capaz de limpiarlo si es su voluntad. Esto es muy importante, reconocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre, esa buena voluntad es agradable y perfecta. Sabemos que la multitud está allí observando. Deben estar atentos. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Esto sucede en segundos. Podemos imaginarlos a ellos así a la expectativa, con la boca abierta, a ver qué va a hacer Jesús. Esto era algo inesperado, algo que ellos no se imaginaban. Y ver a esta circunstancia, primero este hombre atreviéndose a hacer eso, y segundo Jesús ahí, ¿qué va a hacer el Señor? Jesús miró al leproso, seguramente con una mirada que el leproso no había recibido en mucho tiempo, porque este leproso estaba apartado. El que lo miraba con desprecio. Uf, no, no, no. Jesús lo miró a él. Y dice el versículo paralelo de Marcos 1:41 que Jesús, teniendo misericordia de él, sintió esa gran misericordia, ese dolor de ver su condición miserable, y dice que extendió su mano y lo tocó. Lo tocó. Este hombre, por muchos años, no sabemos cuántos, solo había sido tocado por otros leprosos. Solamente. Puede ser quizás que este hombre tenía hijos. Puede ser que este hombre tenía esposa. Nunca en muchos años, no sabemos cuánto, no había recibido un toque, un abrazo cariñoso de alguien. Y Jesús lo tocó. El Señor está ahora al frente de una inmensa multitud, extiende su mano y lo toca. Pero aquí, esta palabra tocar tiene un significado muy especial. Esta palabra tocar significa primariamente fijarse a, aferrarse a, o asirse a. O sea que aquí vemos que no solamente Jesús le puso la mano así como quien dice que no me vaya a contagiar, no. Jesús extendió su mano y posiblemente lo abrazó. No nos dice ahí, pero de acuerdo a lo que esta traducción nos dice, es probable que Él no solamente lo tocó, sino que lo abrazó. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Eh? ¡Qué misericordia la de Jesús! Esta palabra de tocar es la misma palabra que el Señor Jesucristo usó cuando en su resurrección María Magdalena fue y se aferró de Él. Y Jesús le dijo, no me toques. Porque dice, suéltame. Es por eso que esta traducción es muy importante. Jesús no tocó solamente a este hombre, sino que lo abrazó. Jesús extiende su mano y aferró su mano, se aferró de él. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué gracia la de Jesús! ¡Qué poder el de Jesús! Pero sobre todo, ¡qué amor el de Jesús! Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito de Jesús, venir a este mundo. Jesús decide extender su mano y asir este hombre a él. Podemos suponer que le puso la mano y lo acercó hacia él. Es tremendo, es tremendo. Pero aquí Jesús rompe todas las reglas. De hecho, rompe todas las reglas en la relación con las situación de enfermedades contagiosas. Nosotros vivimos una situación ahora que vivimos en esa precaución, alejados del uno de los otros. Nos podemos imaginar a los discípulos que estuvieran cerca de Jesús cuando este leproso se acercó, y menos que ellos mismos se echaron para atrás. Ellos se alejaron, pero Jesús, en vez de correrse, se acerca y se abraza a él. ¿Y dónde están los guantes de Jesús? ¿Dónde está la máscara de Jesús? ¿Dónde está el desinfectante de Jesús? Jesús se acerca y lo abraza a él. Tremendo. Jesús extiende su mano y lo toca. ¿Podríamos imaginar nosotros la exclamación de la multitud cuando Jesús hace eso? Todos se quedaron asombrosos. ¡Wow! Este hombre se va a contagiar ahora. Todos vamos a vernos afectados aquí. Este hombre está haciendo algo que va en contra de la ley levítica. Él no podía hacer eso. Toda persona que tocaba a un enfermo de lepra automáticamente quedaba excluido también. Tenía que ser observado para ver si se había contagiado. Tenía que, se consideraba inmundo y tenía que limpiarse también. Jesús rompe todas las reglas. Esta era una enfermedad infecciosa que se contagia. Es una enfermedad mortal. Esta es una enfermedad que causa separación de todas las personas. Y Jesús abraza a este hombre. Vamos a decir que lo abraza, porque no solamente lo toca. De acuerdo a la ley, vuelvo y repito, si habías estado en contacto con un leproso, debías ponerte en un proceso de ser limpiado. La petición del leproso era, si tú quieres hacerlo, tú puedes. Y el leproso nunca pudiese imaginarse que iba a recibir la mano de Jesús. Y Jesús le dijo, extendiendo su mano, quiero, sé limpio. Wow. La pregunta es, ¿por qué Jesús lo tocó? Como decía, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Aquellos que reconocen esa condición, esa situación de inmundos, de perdidos, que no tienen absolutamente nada que presentar delante de Dios. Jesús quería que el leproso apreciara su simpatía por él y el buen deseo de curarlo. Por eso tal vez lo tocó. Al tocarlo, es un sentido de decirle también, hombre, yo estoy contigo. Pero al tocarlo hay una explicación mayor. Todo esto que dije anteriormente es posible, pero aquí hay una explicación mayor. Al tocarlo con su mano pura a un inmundo, lo que él está haciendo es lo que dice la Escritura, que por nosotros se hizo pecado. Él está tomando esa inmundicia de este hombre para sí. Porque en la encarnación, siendo puro y santo, tomó nuestros pecados, nuestra suciedad, nuestra inmundicia, y Él nos entregó su pureza. Jesús en la encarnación tocó la carne humana. Él se hizo hombre en la encarnación. En nuestra leprosa condición, extendió su mano, tomó nuestra suciedad y nos ha dado limpieza. ¡Wow! Es lo mismo que ha hecho con cada uno de nosotros por medio de su sacrificio en la cruz. Él tomó nuestra lepra, Él tomó nuestra inmundicia, la llevó en la cruz y nos ha dado esa salvación por medio de ese sacrificio expiatorio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es lo que nos dice 2 Corintios 5:21. Esa es la realidad mostrada aquí. Aquí vemos bien, aquí vamos viendo cómo el evangelio es manifiesto aquí. ¿Cuál es la, diría yo, la manifestación de una persona que verdaderamente ha de recibir la gracia salvadora de Dios? Aquí lo vemos manifestado, lo vemos en esta gráfica de este leproso. Mateo 8:3, Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Estas personas que estaban viendo pudieron apreciar visiblemente cómo su piel se fue transformando nuevamente en la condición que él tenía anteriormente, cómo su nariz se fue formando nuevamente, cómo esa boca, posiblemente su labio deformado, tomó nuevamente figura. Este hombre fue visto por todos que había sido sanado, y eso fue instantáneamente, apenas Jesús lo tocó. Eso fue como si corrientes poderosas lo transformaron inmediatamente. Ese es el poder salvífico de Dios. Ese es el poder sanador de Dios. Sin ninguna duda que mientras este milagro se llevaba a cabo, un estruendoso
Wow.
O no me imagino cómo toda esta multitud de gente pudo apreciar. Jesús hace una vez más manifiesto su poder. Jesús hace manifiesta esa autoridad que él había demostrado en la montaña, en esa predicación tan excelente. Este hombre al instante fue sanado. Inmediata. De igual manera, todo aquel que se acerca a Jesús reconociendo su condición, reconociendo su inmundicia, su condición pecaminosa, reconociendo a Jesús como el único posible limpiador de su inmundicia, abrazándolo a él únicamente como el único que lo puede limpiar, inmediatamente recibe limpieza. Inmediatamente. Lo único que debes hacer es reconocer tu condición, mirar a Jesús como la única ayuda que tienes y serás sanado, arrodillándote delante de Él y solamente creyendo que solamente Él puede hacerlo por ti. De esa manera el Señor eliminará tu lepra. Es una gran realidad. Este hombre fue inmediatamente limpio y es visible para todos aquellos que le observaban. Entonces Jesús dice, Mateo 8:4, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. La pregunta es aquí, ¿por qué Jesús le dijo que no le dijera a nadie? ¿Por qué él no quería publicidad? Contrario a los predicadores actuales que hacen cualquier cosita y quieren publicidad por toda parte. Ya quieren hacer noches de sanidad, noches de milagros. Jesús no quiere eso. Jesús no quiere que su verdadero propósito de venida a este mundo sea confundido por sus obras de sanidad. Desde luego, a través de este capítulo vamos a seguir viendo que él lleva a cabo muchas obras de sanidad, sí, pero ese no es el propósito fundamental del ministerio de Jesús, definitivamente que no. Jesús es el Señor, Él tiene un propósito por el cual estaba allí y Él lo había venido a cumplir. Él no quería que lo confundieran con una persona únicamente un sanador, no, eso no era lo único que Él quería, porque su misión en este mundo pudiera ser malinterpretada y se tomara como una simple misión de sanidad. En el ministerio de Jesús es común ver las sanidades realizadas por el Señor, pero este no es el objeto de la venida de Jesús, definitivamente no. Cuando vemos en el libro de Mateo al inicio, que dice que el ángel le dice a José, y llamará su nombre Jesús, porque él ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Esa es la razón de Jesús estar aquí. Una limpieza que no la puede hacer ningún médico, no la puede hacer ninguna medicina, no lo puede hacer absolutamente nadie. La única necesidad que cada uno de nosotros tenemos realmente es limpieza de nuestros pecados. Jesús no ha venido para atraer o crear familias felices. Desde luego que en ese propósito de caminar a la imagen de Cristo, reflejando esa imagen, eso traerá una respuesta positiva cristiana a nuestros hogares, familias, parejas y todo. Pero el propósito de Cristo no fue para eso. Él vino a traer salvación, a sanarnos de ese virus, de ese contagio, de esa lepra que es mortal y que no tiene curación, que es el pecado. Eso fue que vino Jesús. Jesús, al realizar sus sanidades, él estaba identificando dos cosas. Su señorío. Y por eso hizo estas sanidades. Porque hay muchos entre la multitud que se sentían bien. Hay algunos entre la multitud que se sentían sanos. En esa cantidad de personas que lo estaban siguiendo a él, no todos estaban enfermos. Estaban sobre todo estos fariseos que habían ido a espiar. Personas que se creían limpios, que se creían puros, que se creían sanos espiritualmente hablando. Estaban allí también. Entonces, al igual que entre la multitud estaban aquellos que tenían la necesidad de ser limpiados, habían otros que se creían totalmente limpios. Y eso es lo que vemos en todas partes. Si una persona está predicando el evangelio, aquellos que verdaderamente reconocen su inmundicia delante de Dios, su bancarrota, que no tienen nada que presentar delante de Dios, su llanto por el pecado y ofender a Dios, estos van a venir a Jesús. Pero como estos fariseos que se creían sanos, espiritualmente buenos, espiritualmente merecedores de la gracia de Dios, autosuficientes, que se autojustificaban, para estas personas lo que había podido hacer Jesús no tenía ningún valor. Pero Jesús hace manifiesto de una forma u otra su autoridad. Porque esto, tenemos que reconocer, en aquel tiempo era algo que estaba la persona condenada a morir. No tenía oportunidad. O sea que esto muestra el propósito por el cual vino Jesús a este mundo, primero identificando su propósito, no en el aspecto de sanidad, sino de mostrar su autoridad. Y segundo, Él vino principalmente porque cada uno de nosotros tenemos una enfermedad terminal llamada pecado. Él vino por eso y cada uno de nosotros es inmundo a menos que Jesús nos traiga esa limpieza a través de su expiación. El propósito de Jesús está en encaminarse a la cruz. Ese es el propósito. Jesús inicia su ministerio. Él inicia ese caminar hacia la cruz, hacia esa muerte que llevaría. Pero mientras Él llega allá, Él realizará algunos milagros. Pero Él no quiere que esas expectativas acerca de Él sean confundidas. Porque Él vino para sanar a las personas, no de sus enfermedades físicas. Vino a sanarlo de esa enfermedad de lepra espiritual. Esto no era una cruzada de milagros. Definitivamente no, definitivamente no. La autenticidad de la sanidad llevada a cabo por Jesús es importante. Sí, es muy importante porque manifiesta la obediencia a la ley. Cuando Él dice, ve y preséntate delante del sacerdote. Esto era algo que estaba escrito. Cuando nosotros vemos Levíticos 13, 14 y 15, esto habla acerca de todo lo que requería para una persona. Debía presentarse esa ofrenda. Jesús está haciendo evidente su obediencia a la ley, pero esto también autenticaría no solamente la autoridad, el poder de Dios para sanar, sino su deidad. Dios es el único que puede hacer eso, ninguna otra persona. Entonces esto era importante. Finalmente entonces, todo el género humano, a causa del pecado, está declarado inmundo delante del Señor. Esa es una gran realidad. No hay persona, por más que se crea pura, tiene esa condición delante de Dios. Todos somos, sin la regeneración, todos somos leprosos delante de Dios. La lepra es una enfermedad repugnante, maloliente, despreciable. Y de esa manera es que nos ve Dios con nuestro pecado. Así es. No hay ninguna dignidad en nosotros para ser apreciados por Dios. Y como leprosos que somos, necesitamos convencernos de ello. Necesitamos hacerlo y acudir a Jesús pidiéndole a Él que si Él quiere, Él puede limpiarnos. Así que el mensaje de este pasaje, lo que vemos aquí, es cómo debe ser manifiesta la verdadera actitud de una persona que es receptora de la gracia de Dios. Gracias a cada uno de nosotros porque estamos en Él. Pero por si algún momento se nos olvida, como dice la canción, tenemos que volver a esto. Tenemos que volver a la cruz y reconocer de dónde hemos sido sacados. Es solamente por la gracia y el favor de Dios, porque nosotros no hay absolutamente nada que merezca el ser partícipes de la familia de Dios. Amén. Oramos. Bendito Señor y Dios eterno. Estamos aquí, Padre, reconociendo que es tu favor y tu gracia la que nos ha limpiado.